Capítulo 33. Pistones, anillos y varillas de conexión. Pistones. Objeto y función. Toda la potencia del motor se desarrolla quemando combustible mezclado con aire en la cámara de combustión. El calor de la combustión hace que el gas quemado aumente de presión. La fuerza de esta presión se convierte en trabajo útil a través del pistón, la biela y el cigüeñal. Por lo tanto, el pistón tiene tres propósitos. 1. Transferencias de fuerza. El pistón transfiere la fuerza de combustión al cigüeñal a través de la biela. 2. Sella la cámara de combustión. El pistón y los anillos del pistón sellan el aire comprimido durante la carrera de compresión, y los gases de combustión en la carrera de potencia. 3. Conduce calor. El pistón transfiere calor desde la cámara de combustión a las paredes del cilindro a través de los anillos del pistón, y al aceite del motor a través del pistón. Partes involucradas, el pistón forma un fondo móvil para la cámara de combustión. Ver figura 33.1. El pistón está unido a la biela con un pasador de pistón, también llamado pasador de muñeca. Se permite que el pasador del pistón tenga un movimiento de balanceo debido a una junta giratoria en el extremo del pistón de la biela. El cigüeñal cambia el movimiento hacia arriba y hacia abajo, o, alternativo, de los pistones en movimiento giratorio. La biela está conectada a una parte del cigüeñal llamada manivela, muñequilla o muñón del cojinete de la biela. Los anillos de pistón sellan el pequeño espacio entre el pistón y la pared del cilindro, manteniendo la presión por encima del pistón. Cuando la presión se acumula en la cámara de combustión, empuja el pistón. El pistón, a su vez, empuja el pasador del pistón y el extremo superior de la biela. El extremo inferior de la biela empuja la manivela. Esto proporciona la fuerza para girar el cigüeñal. Consulte la figura 33.1, el pistón sella la parte inferior de la cámara de combustión y está unido a una biela. Cuando el cigüeñal gira, desarrolla inercia. La inercia es la fuerza que hace que el cigüeñal continúe girando. Esta acción devuelve el pistón a su posición original, donde está listo para la siguiente carrera de potencia. Mientras el motor está en funcionamiento, el ciclo de combustión se repite mientras el pistón se mueve alternativamente, se mueve hacia arriba y hacia abajo, y el cigüeñal gira. Funcionamiento del pistón. Cuando el motor está en marcha, el pistón comienza en la parte superior del cilindro. A medida que se mueve hacia abajo, acelera hasta que alcanza una velocidad máxima un poco antes de llegar a la mitad. El pistón se detiene en la parte inferior del cilindro a 180 grados de rotación del cigüeñal. Durante los siguientes 180 grados de rotación del cigüeñal, el pistón se mueve hacia arriba. Acelera para alcanzar una velocidad máxima ligeramente por encima del punto medio, y se detiene en la parte superior de la carrera. Por lo tanto, el pistón arranca, acelera y se detiene dos veces en cada revolución del cigüeñal. Nota, un pistón típico en un motor que opera a 4000 RPM acelera de 0 a 60 millas por hora, o 97 kilómetros por hora, en aproximadamente 0.004 de segundo, o 4 milisegundos, a medida que viaja aproximadamente a la mitad del cilindro. Esta acción recíproca del pistón produce grandes fuerzas de inercia. La inercia es la fuerza que hace que una parte que está detenida permanezca parada, o que una parte que está en movimiento permanezca en movimiento. Cuanto más ligero se puede hacer el pistón, menos fuerza de inercia se desarrolla. Menos inercia permite mayores velocidades de funcionamiento del motor. Por esta razón, los pistones están hechos para ser lo más livianos posible, sin dejar de tener la fuerza necesaria. El pistón opera con su parte superior o cabeza expuesta a los gases de combustión calientes, mientras que la falda hace contacto con la pared del cilindro relativamente fría. Esto resulta en una diferencia de temperatura de aproximadamente 275 grados FO, 135 grados, entre la parte superior e inferior del pistón. Construcción de pistón. Ranuras del anillo del pistón. Las ranuras del anillo del pistón están ubicadas entre la cabeza del pistón y el faldón. El ancho de las ranuras, el ancho de las superficies entre las ranuras de los anillos, y el número de anillos son factores importantes para determinar la altura mínima del pistón. El diámetro exterior de las mesetas es aproximadamente de 0,02 a 0,04 de pulgada, o, de 0,5 a 1 milímetro, más pequeño que el diámetro del faldón. Ver figura 33.2. Consulte la figura 33.3 para ver un ejemplo de cómo medir el diámetro de un pistón. Pistones fundidos. Los pistones de aluminio fundido generalmente se fabrican mediante fundición a presión por gravedad. En este proceso, se vierten en un molde una aleación de aluminio fundido, y aproximadamente un 10% de silicio. El silicio se utiliza para aumentar la resistencia, y ayudar a controlar la expansión del pistón cuando se calienta. Otros metales usados en la aleación de aluminio incluyen cobre, níquel, manganeso y magnesio. Ver figura 33.4. Figura 33.2. Todos los pistones comparten las mismas partes en común. Figura 33.3. Se mide el diámetro de un pistón a través de las superficies de empuje. Consejo técnico. El peso del pistón es importante. Todos los pistones de un motor deben pesar lo mismo para ayudar a garantizar un motor equilibrado. El peso del pistón se convierte en un factor al cambiar pistones. La mayoría de los pistones de aluminio varían en peso de 10 a 30 onzas, o 280 a 850 gramos. Tenga en cuenta que, una onza igual 28,35 gramos. Un sujetapapeles típico pesa 1 gramo si el cilindro ha sido perforado, obviamente se requieren pistones de reemplazo más grandes. Si los pistones de repuesto pesan más, esto genera cargas de inercia adicionales en los cojinetes de biela. Por lo tanto, para ayudar a evitar fallas en los cojinetes de biela en un motor reacondicionado, los pistones de repuesto no deben pesar más que los pistones originales. Precaución, algunos pistones fundidos de repuesto menos costosos o pistones forjados de alto rendimiento son mucho más pesados que los pistones originales, incluso en el tamaño del orificio original. Esto significa que el cigüeñal puede necesitar que se agregue metal pesado a los contrapesos del cigüeñal para que el motor esté equilibrado. Por la misma razón, si se reemplaza un pistón, todos los pistones deben reemplazarse, o al menos revisarse y corregirse, para asegurar el mismo peso. Pistones hipereutécticos, un pistón de aluminio fundido estándar contiene alrededor de 9% a 12% de silicio y se llama pistón eutéctico. Para agregar fuerza, el contenido de silicio se incrementa aproximadamente el 16%, y el pistón resultante se llama pistón hipereutéctico. Otras ventajas de un pistón hipereutéctico son su 25% de reducción de peso y menor tasa de expansión. La desventaja de los pistones hipereutécticos es su mayor costo, porque son más difíciles de fundir y mecanizar. Los pistones hipereutécticos se utilizan comúnmente en el mercado de accesorios y como equipo original en muchos motores turboalimentados y sobrealimentados. Figura 33.4, un pistón fundido que muestra los bebederos que se utilizaron para llenar el molde con aleación de aluminio fundido. Pistones forjados, los motores de alto rendimiento necesitan pistones con mayor resistencia. Los pistones forjados tienen una estructura de grano densa y son muy fuertes, por lo que a menudo se utilizan en motores turboalimentados o sobrealimentados. Debido a que los pistones forjados son menos porosos que los pistones fundidos, conducen el calor más rápidamente. Los pistones forjados generalmente funcionan aproximadamente un 20% más fríos que los pistones fundidos. Ver figura 33.5. Diseños de la cabeza del pistón. Debido a que la cabeza del pistón forma una parte de la cámara de combustión, su forma es vital para el proceso de combustión. Muchos motores más nuevos tienen pistones de parte superior plana. Algunos de estos pistones de superficie plana se acercan tanto a la culata de cilindros que los huecos se cortan en la parte superior del pistón para permitir el juego de válvulas. Consulte la figura 33.5. La temperatura superior del pistón puede ser 100 grados F o 38 grados, más baja en un pistón forjado en comparación con un pistón fundido. Consulte la figura 33.6, las válvulas de alivio se utilizan para proporcionar espacio libre a la válvula. Los pistones utilizados en motores de alta potencia pueden tener cúpulas elevadas o ventanas emergentes en las cabezas de los pistones. Estos se utilizan para aumentar la relación de compresión. Los pistones utilizados en otros motores pueden estar provistos de una depresión o un plato. Las diferentes profundidades del plato proporcionan diferentes relaciones de compresión requeridas por diferentes modelos de motor. Nota: los motores más nuevos no usan válvulas de alivio porque esto requiere que se aumente el grosor de la parte superior del pistón para proporcionar la resistencia necesaria. Cuanto más gruesa es la parte superior del pistón, más abajo desde la parte superior se asienta el anillo del pistón superior. Para reducir las emisiones de escape de hidrocarburos no quemados o HC, los ingenieros intentan colocar el anillo del pistón superior lo más cerca posible de la parte superior del pistón para evitar que el combustible no quemado quede atrapado, y no se queme, entre la parte superior del pistón y la parte superior del pistón. el anillo de pistón superior. Los huecos mecanizados o fundidos en la parte superior de los pistones para la holgura de la válvula se denominan comúnmente cejas, válvulas de alivio y bolsillos de válvula. La profundidad de las cejas tiene un efecto importante en la relación de compresión, y es necesaria para proporcionar espacio para las válvulas en caso de que se rompa la correa de distribución o la cadena de un motor de árbol de levas en cabeza. Sin las cejas, los pistones podrían golpear las válvulas cerca de TDC si las válvulas no están funcionando, cerrándose, debido a la falta de rotación del árbol de levas. Un motor que está diseñado para que los pistones no golpeen las válvulas si la correa de distribución o la cadena se rompe, se llama rueda libre. Ver figura 33.6. Pistones de falda deslizadora. Un pistón con diseño de falda deslizante es más corto en los dos lados que no son superficies de empuje. Las ventajas de usar un diseño de falda tipo zapatilla incluyen: peso más ligero. Permite una altura total del motor más corta, porque los contrapesos del cigüeñal pueden estar más cerca del pistón cuando están en la parte inferior de la carrera, o la mayoría de los motores de hoy utilizan un diseño de pistón con faldón deslizante. Pistones a tierra de levas. Los pistones de aluminio se expanden cuando se calientan. Se ideó un método de control de expansión utilizando una falda de pistón de tierra de leva. Con este diseño, las superficies de empuje del pistón se ajustan estrechamente al cilindro, y el diámetro del saliente del pasador del pistón se ajusta sin apretar. A medida que se calienta el pistón de tierra de la leva, se expande a lo largo del pasador del pistón de modo que se vuelve casi redondo a sus temperaturas normales de funcionamiento. Una falda de pistón de tierra de leva se ilustra en la figura 33.7. Figura 33.7, forma de leva del pistón. El diámetro más grande es a través de las superficies de empuje y perpendicular al pasador del pistón, etiquetado A. Acabado del pistón. El acabado de los faldones del pistón varía según el fabricante, pero todos están diseñados para ayudar a reducir el rayado. El rayado es una condición en la que el metal del pistón realmente hace contacto con la pared del cilindro. Cuando el pistón se detiene en la parte superior del cilindro, pueden producirse soldaduras o transferencia de metal de una parte a la otra. El rayado se puede reducir revistiendo los faldones del pistón con estaño de 0,0005 de pulgada, o 0,125 milímetros, de espesor o una capa de grafito molibdeno. Ver figura 33.8. Tamaño de la cabeza del pistón. La parte superior o la cabeza del pistón es de menor diámetro que el resto del pistón. La parte superior del pistón está expuesta a la mayor cantidad de calor y, por lo tanto, tiende a expandirse más que el resto del pistón. Ver figura 33.9. La mayoría de los pistones tienen ranuras de separación horizontales que actúan como presas de calor. Estas ranuras reducen la transferencia de calor desde la cabeza del pistón caliente al faldón inferior. Esto, a su vez, mantiene la temperatura del faldón más baja para reducir la expansión del faldón. Debido a que la ranura se coloca en la ranura del anillo de aceite, se puede usar para el drenaje de aceite y el control de expansión. Figura 33.8, una capa de grafito molibdeno en este pistón de un motor 3800, V6 de General Motors ayuda a prevenir el desgaste del pistón. Figura 33.9, la cabeza del pistón es de menor diámetro que la falda del pistón para permitir que se expanda cuando el motor está en marcha. Insertos de pistones de pistón. Un desarrollo importante en el control de expansión se produjo cuando el aluminio del pistón se fundió alrededor de dos puntales de acero rígido. Los puntales añaden fuerza al pistón en el área del pasador del pistón donde se necesita fuerza adicional. Los puntales ayudan a controlar la expansión térmica. Los pistones con inserciones de puntales de acero permiten un buen espacio entre el pistón y la pared del cilindro a temperaturas normales. Al mismo tiempo, permiten que el espacio de funcionamiento en frío sea tan pequeño como 0,0005 de pulgada, o 0,127 milímetros. Este pequeño espacio evita el ruido y los golpes fríos del pistón. En la figura 33.10 se ve un puntal de control de expansión de pistón típico. Figura 33.10, los puntales de acero moldeados dentro del pistón ayudan a controlar la expansión y agregan fuerza al área del pasador del pistón. Figura 33.11, la mayoría de los pasadores de pistón son huecos para reducir el peso y tienen un orificio recto. Algunos pasadores tienen un orificio cónico para reforzar el pasador. Pasadores de pistón. Terminología: los pasadores de pistón se utilizan para sujetar el pistón a la biela. Los pasadores de pistón también se conocen como pasadores de muñeca o pasadores de pistón, un término británico. El pasador del pistón transfiere la fuerza producida por las presiones de la cámara de combustión y la inercia del pistón a la biela. El pasador del pistón está hecho de acero de alta calidad en forma de tubo para hacerlo fuerte y ligero. A veces, el orificio interior del pasador del pistón es cónico, por lo que es grande en los extremos y pequeño en el medio del pasador. Esto le da la fuerza del pasador que es proporcional a la ubicación de la carga colocada sobre él. Un orificio de doble cono, como este, es más caro de fabricar, por lo que se usa solo cuando su ventaja de peso amerita el costo adicional. Ver figura 33.11. Desplazamiento del pasador del pistón. Algunos orificios del pasador del pistón no están centrados en el pistón. Están ubicados hacia la superficie de empuje principal, aproximadamente a 0.062 de pulgada, o 1.57 milímetros, desde la línea central del pistón, como se muestra en la figura 33.12. El desplazamiento del pasador está diseñado para reducir el golpe del pistón y el ruido que puede resultar cuando el extremo grande de la biela cruza el punto muerto superior. Empuje menor. El lado de empuje menor de la cabeza del pistón tiene un área mayor que el lado mayor. Esto es causado por el desplazamiento del pin. A medida que el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro en la carrera de compresión, se desplaza contra la superficie de empuje menor. Cuando la presión de compresión se vuelve lo suficientemente alta, el área mayor de la cabeza en el lado menor hace que el pistón se ensamble ligeramente en el cilindro. Esto mantiene la parte superior de la superficie de empuje menor en el cilindro. Obliga a la parte inferior de la superficie de empuje principal a hacer contacto con la pared del cilindro. Cuando el pistón se acerca al centro superior, ambas superficies de empuje están en contacto con la pared del cilindro. Impulso mayor. Cuando el cigüeñal cruza el centro superior, la fuerza en la biela mueve todo el pistón hacia la superficie de empuje principal. La parte inferior de la superficie de empuje principal ya ha estado en contacto con la pared del cilindro. El resto del faldón del pistón se desliza en contacto total justo después del punto de cruce, controlando así el golpe del pistón. Esta acción se ilustra en la figura 33.13. Desplazar el pistón hacia la superficie de empuje menor proporciona una mejor ventaja mecánica. También provoca menos fricción de pistón a cilindro y aumenta el ruido del pistón. Por estas razones, el desplazamiento a menudo se coloca hacia la superficie de empuje menor en los motores de carreras. El ruido y la durabilidad no son tan importantes en los motores de carreras como el máximo rendimiento. Nota: no todos los pasadores de pistón están desplazados. De hecho, muchos motores funcionan sin compensación para ayudar a reducir la fricción y mejorar la potencia y el ahorro de combustible. Consulte la figura 33.12, desplazamiento del pasador del pistón hacia la superficie de empuje principal. Preguntas frecuentes. ¿Qué lado es el lado de empuje principal? El lado de empuje es el lado al que apunta la varilla cuando el pistón está en la carrera de potencia. Cualquier motor de bloque en V, V6 o V8, que gira en el sentido de las agujas del reloj se ve desde la parte delantera del motor. El lado de empuje del pistón del banco izquierdo mira hacia el interior o centro del motor. El lado de empuje del pistón del banco derecho mira hacia el exterior del bloque. Esta regla, llamada regla de la mano izquierda, establece lo siguiente. Párese en la parte trasera del motor y apunte hacia la parte delantera del motor con la mano izquierda. Levante el pulgar hacia arriba, indicando la parte superior del motor. Apunta tus otros dedos hacia la derecha. Esto representa el lado de empuje principal del pistón. Montar siempre las bielas en las bielas. De modo que la muesca o F en el pistón apunte hacia la parte delantera del motor, y el orificio de inyección de aceite en la biela apunte hacia el lado de empuje principal con la mano izquierda. Consulte la figura 33.13, la rotación del motor y el ángulo de la varilla durante la carrera de potencia hacen que el pistón presione con más fuerza contra un lado del cilindro. Llamada la superficie de empuje principal. Piston pin fit, el acabado y el tamaño de los pistones se controlan de cerca. Los pasadores de pistón tienen un acabado liso similar a un espejo. Su tamaño se mantiene en decenas de milésimas de pulgada para que se puedan mantener los ajustes exactos. Si el pasador del pistón está suelto en el pistón o en la biela, emite un sonido mientras el motor está en marcha. Esto a menudo se describe como un doble golpe. El ruido se crea cuando el pistón se detiene en el punto muerto superior, y vuelve a ocurrir cuando comienza a moverse hacia abajo, creando un doble golpe o un traqueteo. Si el pasador del pistón está demasiado apretado en el pistón, restringe la expansión del pistón a lo largo del diámetro del pasador y provoca que el pistón se raye. Las holguras normales de los pasadores del pistón oscilan entre 0,0005 y 0,0007 de pulgada, o 0,0126 a 0,18 milímetros. Métodos de retención del pasador del pistón. Flotación completa. Los pasadores de pistón completamente flotantes pueden flotar libremente en la biela y el pistón. A menudo, se instala un buje de bronce en el extremo pequeño de la biela para soportar el pasador del pistón. Los pasadores completamente flotantes requieren un dispositivo de retención para evitar que el pasador del pistón se mueva hacia los extremos y raspe contra la pared del cilindro. La mayoría de los pasadores de pistón completamente flotantes utilizan algún tipo de anillo de bloqueo para retener el pasador del pistón. Hay dos tipos comunes de anillos de bloqueo. Uno es un anillo de resorte interno que encaja en una ranura en el orificio del pasador del pistón. Estos anillos elásticos internos o clips circulares se denominan comúnmente anillos elásticos. El otro es un anillo de bloqueo en espiral, que es un anillo plano enrollado con dos o tres capas de acero endurecido. El bloqueo en espiral se inserta en una ranura cortada en el orificio del pasador del pistón comenzando con la capa inferior, y girando el anillo en espiral en su lugar hasta que todas las capas estén en la ranura. Los pasadores de pistón totalmente flotantes se utilizan con mayor frecuencia en motores modificados de alto rendimiento y en motores diésel. Ver figura 33.14. Algunos motores usan tapones de aluminio o plástico en ambos extremos del pasador del pistón. Estos tapones tocan la pared del cilindro sin rayar, para mantener el pasador del pistón centrado en el pistón. Consulte la figura 33.14, los anillos elásticos sostienen los pasadores de pistón completamente flotantes en su lugar. Ajuste de interferencia, otro método de retener el pasador del pistón en la biela es hacer que el orificio de la biela sea un poco más pequeño que el pasador del pistón. El pasador se instala calentando la varilla para expandir el orificio o presionando el pasador en la varilla. Este método de retención sujeta firmemente el pasador. Ver figura 33.15. Este ajuste a presión o por contracción se denomina ajuste de interferencia. El cuidado debe. Se considerará que tiene los tamaños de orificio correctos, y el pasador debe estar centrado en la biela. Debido a que el método de ajuste por interferencia es el menos costoso de usar, se encuentra en la mayoría de los motores. Anillos de pistón. Propósito y función, los anillos de pistón cumplen varias funciones importantes en los motores. Forman un sello deslizante de la cámara de combustión que evita que los gases de combustión a alta presión pasen por el pistón. Evitan que el aceite del motor entre en la cámara de combustión. Los anillos transfieren parte del calor del pistón a la pared del cilindro, donde se extrae del motor a través del sistema de refrigeración. Ver figura 33.16. Consulte la figura 33.15, un pasador de pistón de ajuste por interferencia típico. Clasificaciones, los aros de pistón se clasifican en dos tipos. 1. Dos anillos de compresión, ubicados hacia la parte superior del pistón, y 2. Un anillo de control de aceite, ubicado debajo de los anillos de compresión. Nota: algunos motores, como los motores Honda de alto ahorro de combustible, utilizan pistones con solo dos anillos, un anillo de compresión y un anillo de control de aceite. Caso de estudio. Gran problema, sin ruido. A veces el pasador del pistón puede caminar fuera del centro del pistón y rayar la pared del cilindro. Esta puntuación a menudo no se nota porque este tipo de desgaste no genera ruido. Debido a que el pasador del pistón está debajo de los anillos del pistón, se pierde poca presión de combustión más allá de los anillos hasta que la ranura desgastada por el pasador del pistón ha desgastado los anillos del pistón. Solucionar problemas de la causa exacta del aumento. El consumo de aceite es difícil porque el daño causado a los anillos de control de aceite por la ranura generalmente afecta solo a un cilindro. A menudo, las pruebas de compresión indican una buena compresión debido a los sellos del cilindro, especialmente en la parte superior. Más de un técnico se ha sorprendido al ver el cilindro perforado por un pasador de pistón cuando se ha quitado la culata para su reparación. En tal caso, el costo de la reparación del motor aumenta inmediatamente mucho más allá del servicio normal de la culata de cilindros. Resumen. La queja, El motor estaba quemando aceite, pero la compresión era buena, lo que llevó al técnico a quitar la cabeza. La causa: un pasador de pistón se había movido y había rayado la pared del cilindro. La corrección: el motor fue reemplazado para corregir el problema de quema de aceite. Consulte la figura 33.16, los anillos conducen el calor del pistón a la pared del cilindro. Anillos de compresión: un anillo de compresión está diseñado para formar un sello entre el pistón móvil y la pared del cilindro. Esto es necesario para obtener la máxima potencia de la presión de combustión. Al mismo tiempo, el anillo de compresión debe mantener la fricción al mínimo. Esto es posible proporcionando solo suficiente tensión estática o mecánica incorporada para mantener el anillo en contacto con la pared del cilindro durante la carrera de admisión. La presión de la cámara de combustión durante las carreras de compresión, potencia y escape se aplica a la parte superior y posterior del anillo. Esta presión agrega fuerza adicional en el anillo que se requiere para sellar la cámara de combustión durante estos golpes. La figura 33.17 ilustra cómo la presión de la cámara de combustión agrega fuerza al anillo. El espacio en la ranura del anillo por encima del anillo se llama espacio libre lateral, y el espacio detrás del anillo se llama espacio trasero. Ver figura 33.18. Anillos de control de aceite: la acción de raspado del anillo de control de aceite permite que el aceite regrese a través del expansor y las aberturas del pistón. Consulte la figura 33.17. La presión de la cámara de combustión fuerza el anillo contra la pared del cilindro y la parte inferior de la ranura del anillo para sellar eficazmente el cilindro. Consulte la figura 33.18. Las holguras laterales y traseras deben ser las correctas para que los anillos de compresión sellen correctamente. Consulte la figura 33.19. Este anillo de control de aceite típico de tres piezas utiliza un espaciador expansor de acero inoxidable tipo joroba. El expansor separa los dos rieles de acero y los presiona contra la pared del cilindro. Se colocaron expansores de resorte de acero en la ranura del anillo detrás del anillo para mejorar la tensión radial estática. Obligaron al anillo a adaptarse a la pared del cilindro. Se utilizan muchos diseños de expansores. En el anillo de tres piezas, un espaciador se encuentra entre los rieles superior e inferior. El expansor espaciador mantiene los rieles separados y los empuja contra la pared del cilindro. Ver figura 33.19. Ring gap: el espacio del anillo del pistón permite algunas fugas más allá del anillo de compresión superior. Esta fuga es útil para proporcionar presión sobre el segundo anillo para desarrollar una fuerza de sellado dinámica. La cantidad de espacio entre los segmentos del pistón es crítica. Demasiado espacio. Un espacio de anillo que es demasiado grande permite un exceso de escape. Blow-up es la fuga de gases de combustión a través de los anillos, y expulsa aceite de la pared del cilindro. A esta pérdida de aceite le sigue el rayado de los anillos del pistón. Muy poco espacio. Un espacio entre anillos que es demasiado pequeño permite que los extremos del anillo del pistón se toquen cuando el motor está caliente. El contacto del extremo del anillo aumenta la fuerza mecánica contra la pared del cilindro, provocando un desgaste excesivo y una posible falla del motor. Un espacio de anillo de pistón de tipo tope es el tipo más común utilizado en motores de automóviles. Algunos motores industriales de baja velocidad y algunos motores diésel utilizan un espacio de anillo cónico o de sellado más caro. Estos espacios son necesarios para reducir las pérdidas de los gases de combustión a alta presión. A bajas velocidades, los gases tienen más tiempo para filtrarse a través del espacio. Los huecos típicos de los anillos se ilustran en la figura 33.20. Consulte la figura 33.20, espacios típicos de los anillos de pistón. Consulte la figura 33.21, el anillo de la cara cónica proporciona control del aceite al raspar la pared del cilindro. Este estilo de anillo debe instalarse con el lado derecho hacia arriba o el anillo no se sella y el aceite entra en la cámara de combustión. Formas de los anillos del pistón: a medida que aumentaron las velocidades del motor, también aumentaron las fuerzas de inercia en los anillos del pistón. Como resultado, los fabricantes de motores han encontrado deseable reducir las fuerzas de inercia en los anillos reduciendo su peso. Esto se ha hecho reduciendo el grosor del anillo de pistón de 14 de una pulgada, o 6 milímetros, a tan solo 116 de una pulgada, o 1,6 milímetros. Hay varios tipos de aros de pistón. Un anillo de cara cónica hace contacto con la pared del cilindro en el borde inferior del anillo del pistón. Ver figura 33.21. Cuando se realiza un alivio de chaflán o abocardado en la esquina interior superior del anillo del pistón, la sección transversal del anillo está desequilibrada, lo que hace que el anillo gire en la ranura en una dirección positiva. Un anillo de giro positivo proporciona el mismo contacto con la pared que el anillo de cara cónica. También proporciona un sello de contacto de línea en el lado inferior de la ranura. A veces, se utilizan una torsión y una cara cónica en el mismo anillo de compresión. Algunos segundos anillos tienen muescas en la esquina inferior exterior. Esto también proporciona un giro de anillo positivo. La esquina exterior inferior afilada se convierte en un raspador que ayuda a controlar el aceite, pero este tipo de anillo tiene menos control de compresión que los tipos anteriores. Se produce un anillo de torsión inversa biselando la esquina interior inferior del anillo. Esto sella la sección exterior inferior del anillo y la ranura del anillo del pistón, mejorando así el control del aceite. Los anillos de torsión inversa requieren una cara cónica mayor o una cara del cilindro para mantener el contacto deseado entre la cara del anillo y la pared del cilindro. Ver figura 33.22. Consulte la figura 33.22. Los anillos de torsión proporcionan un mejor sellado de compresión y control del aceite que los anillos cónicos normales. Consulte la figura 33.23. Los anillos tipo raspador proporcionan un mejor control del aceite. Otro estilo de anillo de torsión positiva tiene un escariado en el borde exterior inferior. Ver figura 33.23. Un anillo raspador hace un buen trabajo en el control del aceite, y generalmente se recomienda su uso en el segundo anillo de compresión. Un anillo de cara cilíndrica puede reemplazar el usamiento del anillo exterior en algunos anillos. El cañón es de 0,0003 pulgadas por 0,1 pulgadas, 0,76 milímetros por 0,254 milímetros, de ancho del anillo del pistón. Las caras de los cilindros se encuentran en anillos rectangulares y en anillos torsionados. Ver figura 33.24. Construcción de anillo de pistón. Materiales de anillos de pistón. Los primeros aros de pistón se fabricaron con una sección transversal rectangular simple, modificada con conos, chaflanes, avellanados, ranuras, rieles y expansores. Los materiales de los aros de pistón pueden incluir hierro fundido liso, hierro fundido perlítico, arrabio nodular, acero, o hierro dúctil. Esto también se usa como material de anillo de pistón en algunos motores de automóviles, que es muy flexible y se puede torcer sin romperse. Consulte la figura 33.24. El anillo de la cara superior del cilindro tiene una línea que muestra el contacto con la pared del cilindro. El segundo anillo de la cara cónica muestra contacto a lo largo del borde inferior del anillo. Anillos de pistón de cromo. Un revestimiento de cromo en los anillos de hierro fundido aumenta en gran medida la vida útil del anillo del pistón, especialmente cuando hay materiales abrasivos en el aire. Durante la fabricación, el anillo cromado está ligeramente achaflanado en las esquinas exteriores. Luego se recubren aproximadamente 0,004 pulgadas, 0,1 milímetros, de cromo en la cara del anillo. Luego, los anillos con caras de cromo se prelapan o rectifican antes de empaquetarlos y enviarlos al cliente. El revestimiento de cromo acabado se muestra en una vista en sección en la figura 33.25. Anillos de pistón de molibdeno. A principios de la década de 1960, se introdujeron las caras de los anillos del pistón de molibdeno. Estos anillos demostraron tener una buena vida útil, especialmente en condiciones de desgaste. El método de plasma es un método de pulverización que se utiliza para depositar molibdeno sobre hierro fundido para producir un anillo de pistón de larga duración y baja fricción. El método del plasma implica un plasma de arco eléctrico, gas ionizado, que genera una temperatura extremadamente alta para fundir el molibdeno y depositar por pulverización un polvo fundido sobre un anillo de pistón. Por lo tanto, los anillos de plasma son anillos de molibdeno, que tienen el recubrimiento de molibdeno aplicado por el método del plasma. La mayoría de los anillos de pistón de cara de molibdeno tienen una ranura de 0,004 a 0,008 de pulgada o 0,1 a 0,2 milímetros de profundidad cortada en la cara del anillo. Esta ranura se llena con molibdeno, utilizando un método de pulverización metálico, o plasma, de modo que haya un borde de hierro fundido por encima y por debajo del molibdeno. Este borde puede estar achaflanado en algunas aplicaciones. En la figura 33.26 se muestra una vista en sección de un anillo de cara de molibdeno. Los aros de pistón de cara de molibdeno sobreviven a altas temperaturas y condiciones de desgaste mejor que los aros de cara de cromo. En condiciones de desgaste abrasivo, los anillos frontales de cromo tienen una mejor vida útil. Hay poca diferencia medible entre estos dos materiales de revestimiento con respecto al escape, el control de aceite, el rodaje y la potencia. Los anillos de pistón con cualquiera de estos dos tipos de revestimiento son mucho mejores que los anillos de hierro fundido con revestimientos de fósforo. Un anillo de cara de molibdeno, cuando se usa, se encuentra en la ranura superior, y un anillo de cara de cromo o hierro fundido simple se encuentra en la segunda ranura. Consulte la figura 33.25, el revestimiento de cromo de este anillo de compresión tiene aproximadamente 0,004 de pulgada o 0,10 milímetros de espesor. Consulte la figura 33.26, el revestimiento de molibdeno de este anillo de compresión tiene un espesor de aproximadamente 0,005 pulgadas, 0,13 milímetros. Anillos de carburo de moule y cromo. Los anillos con revestimiento de carburo de moule y cromo también se utilizan en algunos equipos originales y aplicaciones de reemplazo. El recubrimiento tiene propiedades que incluyen la dureza del cromo y el carburo combinada con la resistencia al calor del molibdeno. Anillos recubiertos de cerámica. La superficie del anillo revestida de cerámica se crea aplicando un revestimiento cerámico al anillo mediante un proceso llamado deposición física de vapor. Los anillos revestidos de cerámica también se utilizan cuando se necesita resistencia al calor adicional, como en algunos motores de servicio pesado, turboalimentados o sobrealimentados. Por ejemplo, el motor diésel Duramax de 6.6 litros de General Motors utiliza anillos recubiertos de cerámica. Varillas de conexión. Objeto y función: la biela transfiere la fuerza y el movimiento alternativo del pistón al cigüeñal. El pequeño extremo de la biela se mueve alternativamente con el pistón. El extremo grande gira con la muñequilla. Ver figura 33.27. Estos movimientos dinámicos hacen que sea deseable mantener la biela lo más ligera posible, sin dejar de tener una sección de viga rígida. Ver figura 33.28. Las bielas se fabrican mediante procesos de fundición, forja y metal en polvo, sinterizado. Consulte la figura 33.27, la biela es la parte más sometida a tensión de cualquier motor porque la presión de combustión intenta comprimirla y la inercia del pistón intenta separarla. Consulte la figura 33.28, la forma de la viga en Y es la más común, biela superior, pero la forma de la viga en H es común en aplicaciones de motores de carreras y de alto rendimiento. Diseño de la biela, el extremo grande de la biela debe ser un círculo perfecto. Una vez que se mecanizan inicialmente una varilla y una tapa, deben permanecer como un conjunto emparejado debido al mecanizado preciso requerido para obtener un círculo perfecto. Por lo tanto, las tapas de las varillas no deben intercambiarse. Los orificios de los pernos de ensamblaje están estrechamente escariados tanto en la tapa como en la biela para asegurar la alineación. Los pernos de la biela tienen superficies de pilotaje que se ajustan estrechamente a estos orificios escariados. El ajuste de los pernos de la biela es tan apretado que se debe usar una prensa para quitar los pernos cuando se van a reemplazar, como se muestra en la figura 33.29. En algunos motores, las bielas descentradas proporcionan la distribución más económica del espacio del cojinete principal y la holgura de las mejillas del cigüeñal. Muchas bielas están hechas con salientes de equilibrio, almohadillas, para que su peso se pueda ajustar a las especificaciones. Consulte la figura 33.29, los pernos de varilla se quitan rápidamente con una prensa. Consulte la figura 33.30, algunas varillas tienen almohadillas de equilibrio en cada extremo de la varilla de conexión. Algunos tienen jefes de equilibrio solo en la tapa de la barra. Otros también tienen un jefe de equilibrio en el extremo pequeño. Algunos fabricantes colocan salientes de equilibrio en el costado de la biela, cerca del centro de gravedad de la biela. Los salientes de equilibrio típicos se pueden ver en la figura 33.30. El equilibrado se realiza en máquinas equilibradoras automáticas como la operación de mecanizado final antes de instalar la varilla en un motor. Algunas bielas tienen un orificio para escupir que sangra parte del aceite del muñón de la biela. Véase las figuras 33.31 y 33.32. En los motores en línea, el aceite se lanza desde el orificio de la saliva al cilindro en el que se encuentra la varilla. En los motores de tipo V, a menudo se lanza a un cilindro en el banco opuesto. El aceite que se escupe de la varilla está dirigido de modo que salpique en el interior del pistón para ayudar a lubricar el pasador del pistón. Se puede usar un orificio similar a los orificios para escupir, llamado orificio de purga, para controlar el flujo de aceite a través del cojinete. Consulte la figura 33-31, algunas bielas tienen orificios para escupir para ayudar a lubricar la pared del cilindro o el pasador del pistón. Consulte la figura 33-32, algunos motores, como este Ford Diesel, están equipados con rociadores de aceite que rocían o chorrean aceite hacia la parte inferior de la cabeza del pistón para enfriar el pistón. Varillas de conexión de fundición, los materiales y procesos de fundición se han mejorado para que se utilicen en la mayoría de los motores de vehículos con altos estándares de producción. Las bielas fundidas se pueden identificar por su estrecha línea divisoria. En la figura 33-33 se muestra una fundición de biela en bruto típica. Varillas de conexión forjadas, las bielas forjadas se han utilizado durante años. Generalmente se utilizan en motores de alto rendimiento y servicio pesado. Generalmente, el método de forjado produce bielas más ligeras y más fuertes, pero más caras. Las bielas forjadas se pueden identificar por su amplia línea divisoria. Muchas bielas de alto rendimiento utilizan un buje de bronce en el extremo pequeño, como se muestra en la figura 33-34. Consulte la figura 33-33, una biela de fundición se encuentra en muchos motores de serie, y se puede identificar por la delgada línea de separación. Consulte la figura 33-34, esta biela de alto rendimiento utiliza un buje de bronce en el extremo pequeño de la biela, y un orificio de aceite para permitir que el aceite llegue al pasador del pistón completamente flotante. Varillas de conexión de metal en polvo. Muchos fabricantes de modelos de motores actuales utilizan bielas de metal en polvo. Las bielas de metal en polvo tienen muchas ventajas sobre las barras convencionales fundidas o forjadas, incluido el control preciso del peso. Cada varilla se crea utilizando una cantidad medida de material para que el equilibrio de la varilla y, por lo tanto, el equilibrado del motor, ahora se logre sin operaciones de maquinado y pesaje adicionales. Las bielas de metal en polvo comienzan como metal en polvo, que incluye hierro, cobre, carbono y otros agentes de aleación. Este polvo se coloca luego en una matriz y se compacta o, se forja, bajo una presión de 30 a 50 toneladas por pulgada cuadrada. Una vez que se forma la pieza en el troquel, se pasa a través de una operación de sinterización en la que la pieza se calienta, sin fundir, a aproximadamente 2000 grados F o 1093 de grados. Durante el proceso de sinterización, los ingredientes se transforman en uniones metalúrgicas, dando resistencia a la pieza. El mecanizado es muy limitado e incluye taladrar el extremo pequeño y grande y perforar los orificios para los ternos de retención de la tapa del cojinete de biela. A continuación, se fractura el extremo grande con una prensa grande. La línea de separación desigual ayuda a garantizar una combinación perfecta cuando se ensamblan las piezas. Ver figura 33-35. Servicio de varilla de conexión. Quitando los pistones de las varillas, los pistones se quitan de las varillas usando un accesorio especial que se muestra en la figura 33-36. Inspección, antes de reacondicionar la biela. Se debe comprobar si la biela está torcida. Ver figura 33-37. En otras palabras, el agujero en el extremo pequeño y el agujero en el extremo grande de la biela deben ser paralelos. No es aceptable más de 0,002 de pulgada o 0,5 milímetros de torsión. Consulte la figura 33-38 para ver el dispositivo utilizado para comprobar si las bielas están torcidas. Si la torsión medida de la varilla es excesiva, algunos talleres especializados pueden eliminar la torsión doblando la varilla en frío. Tanto las varillas fundidas como las forjadas se pueden enderezar. Sin embargo, muchos fabricantes de motores reemplazan la biela si está torcida. Consulte la figura 33-35, las bielas de metal en polvo tienen una línea de separación fracturada en el extremo grande de la biela. Consulte la figura 33-36, una prensa que se usa para quitar la biela del pistón. Procedimiento de reacondicionamiento, cuando funciona un motor, las fuerzas atraviesan el extremo grande de la biela. Esto hace que la abertura del extremo del cigüeñal de la varilla U, ojo, se deforme gradualmente. Ver figura 33-39. El ojo grande de la biela cambia de tamaño durante la precisión. Servicio de motor. Paso 1, las superficies de separación de la varilla y la tapa se suavizan para eliminar todos los puntos altos antes de cambiar el tamaño. Se quitan un par de milésimas de pulgada de metal de la superficie de separación de la tapa de la varilla. Esto se hace usando la misma amoladora que se usa para quitar una pequeña cantidad de metal de la superficie de separación de las tapas de los cojinetes principales. La cantidad que se retira de la varilla y la tapa de la varilla solo reduce el tamaño del orificio de 0,003 a 0,006 de pulgada o, de 0,08 a 0,15 milímetros. Nota, las bielas de metal en polvo no se pueden reacondicionar con este método. La mayoría de los fabricantes recomiendan reemplazar las bielas de metal en polvo gastadas. Paso 2. La tapa está instalada en la varilla, y las tuercas o tornillos de tapa están apretados correctamente. A continuación, el orificio se perfora o rectifica para que quede perfectamente redondo, y del tamaño y acabado necesarios para dar el aplastamiento correcto del cojinete de biela. La figura 33-40 muestra la configuración para cambiar el tamaño de la varilla en un afilador típico utilizado en el reacondicionamiento de motores. A pesar de que se está quitando material en el extremo grande de la varilla, la relación de compresión cambia muy poco. El interior del orificio en el extremo grande debe tener un acabado de 60 a 90 micropulgadas para que el contacto del rodamiento y la transferencia de calor sean adecuados. Consulte la figura 33-37, si la varilla está torcida, causa un desgaste de tipo diagonal en la falda del pistón. Consulte la figura 33-38, se utiliza un dispositivo de alineación de varillas para verificar si una varilla de conexión está doblada o torcida. Consulte la figura 33-39, los orificios de los cojinetes de biela normalmente se estiran de arriba a abajo, con la mayor parte del desgaste concentrado en la tapa de la biela. Consulte la figura 33-40, para asegurarse de que los extremos grandes estén rectos, muchos expertos recomiendan colocar dos varillas juntas al realizar la operación de rectificado. Conjunto de pistón y varilla. Interferencia fit varillas, para ensamblar el pistón y la biela, el pasador del pistón se coloca en un lado del pistón. Debe comprobarse el tamaño adecuado del extremo pequeño de la biela. El pequeño ojo de la biela se calienta antes de que el pasador sea instalado. Ver figura 33-41. Esto hace que el ojo de la varilla se expanda para que el pasador se pueda empujar en su lugar con poca fuerza. El pasador debe empujarse rápidamente a la posición central correcta. Solo hay una posibilidad de colocarlo en el lugar correcto porque la varilla se agarrará rápidamente al pasador a medida que el pasador enfría el ojo de la varilla. Varillas de flotación completa, los pasadores de pistón de flotación completa funcionan en un buje en el ojo pequeño de la biela. El casquillo se puede reemplazar. El casquillo y el pistón están afilados con el mismo diámetro. Esto permite que el pasador del pistón se deslice libremente a través de ambos. El pasador del pistón completamente flotante se mantiene en su lugar con un anillo de bloqueo en cada extremo del pasador del pistón. El anillo de bloqueo se expande en una pequeña ranura en el orificio del pasador del pistón. Nota, los anillos de bloqueo originales siempre deben reemplazarse por anillos nuevos. Consulte la figura 33-41, el extremo pequeño de la varilla se está calentando en un calentador eléctrico y el pistón está colocado correctamente para que el pasador del pistón se pueda instalar tan pronto como se retire la varilla del calentador. Servicio de anillo de pistón. Pasos cada segmento de pistón, uno a la vez, debe colocarse hacia atrás en la ranura en la que se ejecutará. Paso 1. Verifique la holgura lateral. A medida que el pistón sube y baja rápidamente en el cilindro, lanza los aros hacia arriba y hacia abajo de las ranuras de los aros. El golpeteo de cada anillo en su ranura gradualmente. Arruga la holgura lateral del segmento del pistón. El material está desgastado tanto por el anillo como por la ranura. Reemplace el pistón si la ranura del anillo es más grande que las especificaciones de fábrica. La holgura lateral en la ranura debe comprobarse con una galga de espesores, como se muestra en la figura 33-42. Paso 2. Compruebe el espacio del anillo. Después de reacondicionar los orificios del bloque y del cilindro, invierta el pistón y empuje cada anillo hacia el cuarto inferior del cilindro, luego mide el anillo. Brecha. Ver figura 33-43. El espacio del anillo habitual debe ser de aproximadamente 0,004 de pulgada por cada pulgada de diámetro del orificio, 0,4 milímetros por cada centímetro de diámetro del orificio. El segundo anillo también debe tener un espacio final similar o incluso mayor. Si hay un espacio de anillo excesivo, los gases de escape pueden ingresar al cárter. Reemplace el anillo S si el espacio es demasiado grande. Si el espacio es demasiado estrecho, utilice una lima o una amoladora de anillos de pistón manual para lograr el espacio necesario del anillo. Ver figura 33-44. Paso 3. Instalación del anillo de control de aceite. Los anillos de aceite se instalan primero. El expansor espaciador del anillo de aceite se coloca en la ranura del anillo inferior. Un riel de anillo de aceite se coloca con cuidado sobre el espaciador expansor enrollando en la ranura. El otro riel se coloca debajo del expansor espaciador. El anillo debe girarse en la ranura para asegurarse de que los extremos del espaciador expansor no se superpongan. Si lo han hecho, el anillo se debe quitar y volver a montar correctamente. Paso 4. Instalación de los anillos de compresión. La instalación de los anillos de compresión requiere el uso de una herramienta de expansión de anillos de pistón que solo abrirá el espacio del anillo lo suficiente para deslizar el anillo en el pistón. Ver figura 33-45. Tenga cuidado de instalar el anillo con el lado correcto hacia arriba. La parte superior del anillo de compresión está marcada con uno de los siguientes. Un punto. La letra T, O. La palabra top. Ver figura 33-46. Paso 5. Vuelva a verificar todo. Una vez instalados los anillos, deben girarse en la ranura para asegurarse de que se muevan libremente y comprobarse para asegurarse de que entren completamente en la ranura de modo que la cara del anillo quede nivelada con la superficie de la superficie de los anillos del pistón. Por lo general, los anillos se colocan en todos los pistones antes de que se instalen los pistones en los cilindros. Consulte la figura 33-42. La holgura lateral del anillo del pistón se comprueba con una galga de espesores. Consulte la figura 33-43. La separación del anillo se mide con una galga de espesores. Consulte la figura 33-44. Se utiliza una amoladora manual de la separación del extremo del anillo del pistón para aumentar la separación del extremo de un anillo del pistón de modo que esté dentro de las especificaciones de fábrica. Consulte la figura 33-45. Se utiliza un expansor de anillo típico para instalar un anillo de pistón en un pistón. Consulte la figura 33-46. Las marcas de identificación utilizadas para indicar el lado del anillo del pistón que se colocará hacia la cabeza del pistón. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Por qué algunas faldas de pistón están estañadas? Pregunta 2. ¿Cómo golpea el pistón de control de desplazamiento del pasador del pistón? Pregunta 3. ¿Por qué se recomiendan los pistones forjados para su uso en motores de alto rendimiento? Pregunta 4. ¿Qué causa que la holgura de la ranura del anillo del pistón se ensanche durante el servicio? Pregunta 5. ¿Cómo se instala el pasador del pistón en el conjunto de pistón y vástago? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Un pistón hiperéutectico. A. Utiliza aproximadamente un 16% de silicio. B. Es un pistón fundido. C. Es un pistón forjado. D. Tanto A como B. Pregunta 2. Muchos faldones de pistón de aluminio están revestidos. A. Estaño o grafito de molibdeno. B. Plomo. C. Antimonio. D. Terneplate. Pregunta 3. Una biela fundida tiene. A. Una amplia línea divisoria. B. Una línea de separación estrecha. C. Una tapa de varilla agrietada. D. Alto contenido de níquel. Pregunta 4. El propósito de fundir puntales de acero en un pistón de aluminio es. A. Proporcionan mayor fuerza. B. Proporcionar mayor peso en la parte superior del pistón donde sea necesario para la estabilidad. C. Controlar la expansión térmica. D. Tanto A como C. Pregunta 5. Los pasadores de pistón completamente flotantes están retenidos por. A. Anillos de bloqueo. B. Un agujero perforado con pasador de rodillo. C. Un ajuste de interferencia entre el vástago y el pasador del pistón. D. Un ajuste de interferencia entre el pistón y el pasador del pistón. Pregunta 6. Se llama al espacio detrás del anillo. A. Espacio libre lateral. B. Espacio libre hacia adelante. C. Espacio trasero. D. Holgura del anillo de pistón. Pregunta 7. ¿Qué tipo de desgaste del motor causa una biela desalineada? A. Cono del cilindro. B. Cilindros en forma de barril. C. Desgaste de la cresta. D. Desgaste diagonal en el faldón del pistón. Pregunta 8. El espacio libre lateral es una medida que se toma entre el blanco y el blanco. A. Pistón, faldón lateral, pared del cilindro. B. Pasador de pistón, retenedor del pasador del pistón, o clip. C. Anillo de pistón, ranura del anillo de pistón. D. Anillo de compresión, anillo de control de aceite. Pregunta 9. La separación del anillo del pistón se mide usando A. A. Calibre de espesores. B. Micrómetro. C. Indicador de carátula. D. Ya sea IC. Pregunta 10. ¿Qué tipo de biela necesita calentarse para instalar el pasador del pistón? A. Forjado. B. Ajuste de interferencia. C. Flotante. Varillas de PM apóstrofe apóstrofe. Fin del capítulo 33.